como nunca. Como nunca. Hemos tenido
problemas
y los hemos solucionado y hemos salido a la hora exacta. Bienvenidos a otro episodio más de su programa favorito. De su programa favorito del mundo mundial, Nación Combi. Estoy acá, soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos E. Zúñiga.
Yo soy Eric Iriarteabón, arroba Coyote Gris, y somos los dos únicos. ¿Qué?
Bueno, debemos comunicar que ya no contamos, lamentablemente, con Hans. Igual era relleno, ¿no? Acá entre nos era como... O sea, digamos, le decíamos, sí, como tres economistas, a ver, suma en vivo, ¿no? Como haz dos más dos, relleno un poco y ya,
Que nos toca, ¿no?
Claro, es como, le daba como el toque humorístico, digamos, ¿no? Entonces, ya, pero lamentablemente hoy día no ha podido estar con nosotros, por lo menos por...
A mí me han dicho que él es el hombre serio del programa.
Pero ¿quién? Te lo debe haber dicho un bromista. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo que es el hombre serio? Acá los serios somos nosotros, ¿no? Yo hablo puras cosas serias, así, interesantes. Claro, y si ya quieren hablar de historia además, pues acá está el señor Iriarte, que no, que todo lo empieza con desde Aristóteles para arriba.
Con los griegos, siempre es importante los griegos.
Siempre es un griego. Perdonarán que estamos todavía terminando de citar este asunto, pero la cosa es que ya estamos aquí. Y miren, en verdad todo era un ardid. ¿Por qué? Porque seguramente ya con el grabador de voz iniciado, el micro conectado, el aro de luz encendido y huyendo de las autoridades, llega...
¡Apareció Hans!
Así es, el señor Hans Rodgisser.
No me queda muy claro cómo es eso de que era un ardir. Estabas calentándote.
Un ardid. Parece que todavía está teniendo problemas con... Uy, ahí está. Está terminando de conectarse. Y bueno, gracias a todos por conectarse. Ahí está Titino Gatobo, ya está conectado. Y Eduardo Vallares también. Hans, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar con claridad? A ver.
Ahora
sí, súper, súper fuerte. Sí, claro. O sea, estás como un poco más fuerte de lo que debería. No sé qué estás haciendo.
Oye, ¿cómo que está más fuerte? A ver, explícame.
No sé, el que estaba hablando de afeitarse no era Hans, ¿eh? O sea, no era yo tampoco. O sea, lo que pasa es que el detrás de cámaras no les voy a contar, solamente les voy a decir que no podríamos haberlo transmitido, menos mal, hubo problemas técnicos hace un rato. Sí, Hans, menos mal también no llegaste en ese momento porque probablemente hubieses renunciado al programa.
De una. Bueno, sin sí, parar one way.
Sin parar. Pero pero tú no, o sea, Carlos, tú no te vas a afeitar en el futuro cercano, ¿o no? ¿O sí? Porque es octubre.
A ver.
No, ya pasó noviembre. ¿Cómo es? ¿En octubre no te afeites? ¿Cómo es esa frase?
No. Eso es como más o menos en febrero es que me empiezo a dejar la barba. Ahorita no toca, sino que... pero esta es mi barba regular. O sea, me recorto un poquito.
Pero, o sea, Diosito no se enoja si te afeitas o algo así en estos meses.
O sea, yo nunca me afeito pegado a la piel, simplemente me recorto pequeño, ¿no?
¿Hay razones religiosas detrás de eso o es porque no te gusta cómo
sí,
te ves?
Sí, claro.
Lo cual, ambas son razones totalmente aceptables y razonables, en tu caso.
Ya, ok. No,
¿tú qué crees? ¿Que yo me afeito porque me piden? No, yo me afeito de vez en cuando simplemente para cambiar un poco de look de mi modo maestro Chifu a maestro Fu Manchu.
Claro, lo que conversábamos el otro día, en tu casa, no me acuerdo dónde estábamos conversando, a Eric le crece la barba con sabiduría. O sea, le sale una punta aquí hacia abajo, ¿no? Es como, se empieza a autotrenzar incluso.
Pero es una barba mefistofélica.
Pero tú te cortas, claro. o así te crece.
No, así me sale. De hecho, mi mamá siempre decía que parecía Cristo pobre.
Pero entonces tú no te cortas ahí. Ya. ¿Tú te cortas acá para emparejar? O sea...
No. Yo en realidad, yo sí. Yo me dejo crecer la barba y cuando me afeito todo lo que puedo.
O sea, ¿no? Te afeitas hasta que no te deje entrar a la oficina. Hasta que el policía dice, ese loquito, por favor, que está metiendo.
No, de hecho, este chivolo, ¿no? Porque además me baja la edad.
Oye. Bueno, o sea, cuando Eric se recorta la barba, se ve como serio, decente, ¿no? O sea, todo lo que ya cuando no se recorta, no. Pero cuando se afeita totalmente, le piden su DNI amarillo en la entrada de la oficina. O sea, ahí ya empiezan a haber problemas, así. Lo ven con chela en la calle y lo detienen y dice, ¿dónde bueno, vives? Para llevarte con tus papás. O sea,
sí, sí les he contado.
Sí, maleado, ¿eh?
O sea, cuando yo salí de la universidad, yo trabajé en la misma universidad, tenía oficina en la misma universidad. Y me tuve que dejar crecer la barba por eso. O sea, yo iba interno y me dejé la barba crecer porque el guardia de, digamos, del ala donde están las oficinas de los asistentes de investigación, no me dejaba entrar porque me decía, ese cachimbo, por favor, a ver, sáquenlo de la cola. Y decía, no, ahí yo trabajo acá, tenía que sacar mi carnet, era todo un trámite. Entonces, empecé a ir formal y aparte me dejé la barba, pero en esa época yo no sabía cómo era, o sea, la tecnología, porque hay una tecnología. Eric claramente no la goza, pero hay una tecnología detrás de tener barba, porque tienes que cortarte, o sea, para que no se te meta a la boca cuando comes, esa clase de cosas.
O cuando duermes. Pucha, mi problema principal es que cuando duermo se me mete el bigote adentro de la boca, entonces ando cortándome aquí todo el día este costado.
Y a mí, no sé si se nota, pero acá.
¿Es necesario eso?
¿Qué?
¿Era necesaria esa información?
Sí. Pero no, es como... Él dice que cuando come, y yo no puedo decir que cuando duermo, no entiendo cuál es la diferencia. Acá hay doble rasero. El doble rasero ha llegado a Nación Combi.
Distinto, pues. Tú no comes mientras duermes, pues. Son dos cosas, dos actividades distintas.
¿Y por qué? Y tampoco duermes mientras comes. No entiendo cuál es. ¿Qué?
Exactamente.
Ah, ya. ¿Cómo no lo pensé? Ya, disculpa.
Bueno, y otro detalle...
No entiendo qué acabo de pasar.
Otro detalle que
311 episodios.
A mí no me crece la unión entre el bigote y la barba. O sea, este punto de acá no, a mí no me crece. Soy lampiño en este punto.
¿Ya?
Entonces, para que se forme, digamos, una barba que se vea... O sea, que se vea completa, tengo que hacer uso de viejos trucos, digamos, de la administración logística
agarra de la esposa el rímel y claro,
se deja crecer un poco más o se los corta de acá y se los pega,
agarra lápiz taja y el carboncillo se lo soba acá, es como el rubor de los machos, digamos,
te vas sacando de acá y te lo vas pegando aquí con ujo, ¿no? Uno por uno,
¿sí? Claro, no, ese ya es con ujo todavía, sí. Y no repitan este tipo de cosas en casa, son bromas por si acaso. No, no se vayan a emocionar con eso.
Oh, pobrecito, mis sobrinos, que uno se quiere afeitar y el otro no se quiere afeitar. Porque uno tiene más barba que yo.
Pero diles que se afeiten la mitad, pues, entonces. Si se quieren y no se quieren afeitar, que se afeiten de acá para acá. Y la otra mitad que claro, se dejen así cruzar.
Bueno,
justo
tenemos tres programas para ahora.
Tres temas.
Sí, tres programas. Preparen su canchita, que hoy nos quedamos 3 horas.
Hora Carlos, una hora Eric y una hora yo.
Claro, ese día nos quedamos sin.
Vamos a hablar de profundidad de cámara.
Ay, bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy en el menú? Tenemos a Peruvian Hood, esta corriente del día de hoy, en la cual se ha estado, bueno. Hoy día ha habido una posibilidad de seguir romantizando. Hoy día se ha dado. No. O sea, en el Perú se romantiza el delito, siempre. Okay. Pero ahora hemos tenido una excusa para hacerlo hoy, así que vamos a comentar el tema. Luego vamos a hablar en modo defensa de los dedombramientos, ¿no?, que han habido ahí. Y de cómo eso ha impactado esencialmente todo, para variar, como todas las
sesiones. ¿Han dicho los de nombramientos?
De nombramientos. Nombramientos a de... Sí,
nombramientos están. Ya. A ti te nombro y a ti te nombro.
Ya.
Y a ti te nombro.
Y el tercer...
Vamos a hablar de nuestro espécimen autóctono y salvaje, que aunque dicen que es zorro andino... Técnicamente no es un zorro, de acuerdo a los especialistas, porque dicen que en América Latina no hay zorros.
Pero potato, potato.
Es un canino, es un primo, ¿no? Pero en general le llaman zorro.
Pero hay tradiciones. O sea,
El zorro andino no es de la familia de los zorros. Se parece mucho, es como primo hermano. Pero los puristas dicen que
José, Arguedas ha escrito sobre el zorro andino.
Pero bien, no era biólogo, pues.
Zorro utiliza, ¿sí? Arguedas.
Pero no era biólogo, pues, o sea.
Bueno, tampoco era economista, ¿no? Por las cosas.
Utilizaba el término como un término genérico, pero hay que aclarar que los verdaderos zorros son en realidad los zorros que son del europeos, ¿no? Aquí los zorros sudamericanos, como el zorro chilla, que es un Licalopex grisius, o el zorro...
Ya encontró el meme, ya encontró el meme. Se hace el inteligente.
Licalopex sechurae, no son, son de la familia Vulpini. Entonces, al no ser de los
que
Vulpini,
son Italia, Vulpini, o sea, ¿no? Vulpini.
¿Eso quiere decir que los zorros solamente son de Europa? O sea, no puede haber zorro asiático, ¿son? Zorro africano.
Hay zorro
o sea, se pueden nacionalizar, de hecho, ¿no? Pero porque, si no, los originarios.
Porque el zorrito Aguirre también.
De la Vega, ¿cómo se llama?
Por de fútbol.
Antonio de la Vega, ¿cómo se llama?
¿El zorro? ¿Qué?
Claro.
¿Cuál era su nombre zorro de pila? ¿Cuál era este?
California.
El
Diego de la Vega.
Diego
de la Vega.
Claro.
Ya, él era,
lo que es cierto es que
él era californiano y era el zorro,
¿no? Claro,
pero bueno, pero la
decían el zorro, pero en realidad era el zorrillo.
Ah, para nuestro público, para nuestro público. Ojo que Diego de la Vega tampoco era considerado técnicamente zorro, solamente era como su chapa, digamos, ¿no? Era su nombre artístico, al igual que el zorro andino. No es un zorro, pero es su chapa.
Pero
es lo mismo.
Pero es cierto. Y Tintán, hay que recordar al gran Tintán haciendo de El Zorrillo.
Zorrillo.
Que era con una pastilla.
Muy buena película. Ah, que se ponía en la frente. Buena. Se ponía en la frente el.
Y que hay que recordar además que en realidad don César de Chahue es el coyote también.
Y aparte, ese zorrillo, el Tintán, era el hermano de don Ramón. De Ramón, el que sea don Ramón. ¿Cómo se llama?
Ramón Valdés.
Ramón Valdés.
Ramón,
era hermano de
Ramón
Tintán.
Valdés. El loco Valdés.
Y Tintán, aparte, era el que hacía las voces de los Aristogatos. La versión en castellano de Disney.
Ah, man, yo.
Ah, muy bien, muy bien.
Estamos pero llenos de datos. Este es... Bienvenidos a este episodio de Wikipedia,
cultura,
mira.
Cultura, ¿estamos? De industria de entretenimiento. Suelta nomás.
The more
suelta.
You know. Acá estamos, listo.
Creo que ya está listo para que te contratemos.
A ver, ahora vamos a... ¿Dónde estamos? Ya. Empezaremos, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Iriarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Bienvenidos a Nación Combi, soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos Zúñiga.
Hanro Kisser, arroba Mil Demonios.
Eric Iriarteón, arroba Coyote Gris. Si nuestro primer tema es...
No sé.
Tú eres el maestro de ceremonias, Carlos. Ah,
pero ¿por qué tengo que saber yo todo?
Porque tú eres...
O sea, la gente no se puede acordar del público. Ya, ¿saben? Ya, ok, déjame leer. Peruvian Hood. Vamos a hablar sobre la excusa que ha habido en este... La excusa que nos ha dado hoy día el universo... Para poder seguir justificando los delitos, para aromatizar los delitos, ¿no?
Aclaremos qué es lo que ha sucedido.
¿Qué ha sucedido?
El ministro de Transportation and Communication no tuvo mejor idea que entablar, parar un paro, literalmente, detener el paro, con una decisión de cambiar a dos funcionarias. Una que es del organismo de supervisión de transporte, que es Sutran, y a Ana Jara, Ana Jara creo que es el nombre de la funcionaria esta que era de la ATE. Bueno, estas dos funcionarias la pusieron sus cabezas para poder detener el paro. Lo cierto es que sacaron a esta funcionaria y también ya han colocado a otra funcionaria. Pero esta otra funcionaria, el periodismo de investigación profundo, ha detectado que tenía tres denuncias en la policía por tendera. ¿A qué se le denomina tendero? Aquellos que roban en los supermercados determinadas cosas y además no configuran exactamente un delito porque no pasan el mínimo legal de dinero necesario para hacer un delito.
Pero eso no es una casualidad. O sea, hacen a propósito, es el método.
Claro, entonces no llegan a tanto y queda como falta. Hay que recordar que en el Perú una de las cosas raras es que el valor de una gallina puede ser muchísimo menor de lo que roba un tendero, pero como es gallina se le considera abigeato y por lo tanto sí es delito. Estas cosas maravillosas del derecho penal peruano que no tiene nadie que lo entienda.
Ah, yo pensé que abigeo era solamente con ganado bovino y...
Esta señora ha tenido 3 acusaciones por este tipo de tenderos, 2016, 2018 y 2019, y lo curioso es que la terminan nombrando. Entonces... toda una gama de gente ha dicho, pero le roban a WON, le roban a Metro. Entonces, ladrón que roba a ladrón, 100 años de perdón.
Según ellos.
Claro.
Según ellos. Pero además, no es la primera vez que se romantiza este tipo de hechos, en la medida de que es contra una gran empresa, es contra un tercero que pueda tener alguna afectación en contra de la población, o puede ser alguna de estas cosas. Y pero eso además, pasa... es que le dicen, y con esto concluyo, concluyo para poder continuar, ¿no? Concluyo diciéndole que el término exacto que le han dicho es que en efecto no debería importar si es que es una buena funcionaria y que probablemente sea una mitómana que va robando cosas sin darse cuenta.
Cleptómana.
Eso.
Una cleptómana. Sí, cleptómana.
Perdón, mitómano es el que miente, ¿no?
El que miente compulsivamente.
Pero sí. Es verdad lo que yo he dicho, no es mentira.
Bueno, pero aparte...
O sea, es verdadero y además cierto. Pero
aparte, o sea, hay varios comentarios que deberían preocupar, ¿no? Primero que hay gente que dice que la falta de esta señora, o señorita, no sé, era, o sea, no era haber robado, sino haberse dejado atrapar, ¿no? O sea, ¿cómo van a poner en ese cargo a alguien que se dejó atrapar? O sea, ¿cómo?
Ah, yo no le... Ya, eso ya es sí, muy abuso. Ya no le digo eso.
Vaina. No. Es una. Aso. O sea, como que, ay, encima ponen a un mal ladrón, o sea, pongan un ladrón astuto, pues, ¿no? O sea, un ladrón que se mueve, que no se deja atrapar. Después está el hecho de que dicen que robaba para alimentarse, ¿no? Porque no tenía comida, entonces... Ah, y entonces está bien. Entonces pasa
no,
peor.
Porque si era leche, exacto. Y era, No, entonces significa que era para... Era porque no tenía para comprar leche.
Que o sea, fue el inicio de toda la discusión.
Una gimnasia.
Claro, que fue el inicio de toda la discusión, ¿no? Porque esta persona puso... Que es una persona medianamente conocida. Puso este comentario en Facebook y después lo borró. En el cual decía eso, ¿no? Que
era un profesor de la... ¿De qué universidad?
De la Pacífico. Profesor de la
Pacífico. De la Pacífico. University.
¿Cómo han caído?
Sí, era, pues, no sé. Pero él decía...
Economía.
No se fijen en qué ha robado, sino... O sea, no se fijen en el hecho de que ha robado, sino en qué cosa ha robado. Y ahí entenderán que robaba claro. Para dar...
Interpreten, ¿no?
Un tarro del hecho robado en WON, de seguro, tiene menor sanción, y de hecho, así es la ley, que una gallina robada en la puna... De una persona que probablemente...
Eric no lo supera. No lo supera.
Es que el zorro come gallina. Pues. No, pero aparte, está el hecho de que estaba robando... Y ese es el tercer comentario. Porque, si está robando a WON, entonces... Entonces, es una travesura.
Claro, le está robando al grande. Claro. No, pero no solamente es una travesura. Hay un acto reivindicativo. Yo lo que he visto un montón en Twitter el día de hoy era que la gente decía, bueno, pero, le ha robado al grande. Entonces, es algo positivo. Había otra chica privado.
¿Quién no se ha llevado algo de un supermercado, no? ¿Quién no se ha llevado algo de un supermercado?
Claro, no. El que nunca ha robado en un supermercado es un sano, puso, literalmente, ¿ah? O sea, que además, ahí hay una doble... hay dos niveles, porque está diciendo por un lado de que lo normal es robar, no que se entiende en base a una necesidad, sino que es normal, que lo anormal es cometer un delito, claro.
Como que... plagian un examen en la universidad, hay que perdonarlo por las circunstancias.
No, pero eso no era un tema de... O sea, a eso voy. No solamente es un tema de entender y perdonar, sino hay un asunto de que eso es lo que tú y todos deberíamos estar haciendo. Todos estábamos robando. ¿Por qué? Naturalizarlo. Y no solamente eso. O sea, pero ya no solamente es naturalizar de que es normal, sino romantizar en el sentido de que esto es lo que la persona debería... O sea, no es lo que hace, es lo que debería hacer. Y el que no, aquí viene el segundo nivel, es un sano. O sea, ser sano, ser lorna... Esto viene ya entrecruzado con toda esta cultura de Pepe el Vivo, del criollazo.
Y ya se estaba superando, porque Sí. O sea, hay un montón de encuestas con respecto a eso. Hay estudios de eso que en los 80 el Perú ¿cómo se dice? Glorificaba en la cultura Pepe el Vivo, ¿no? Y eso se fue perdiendo hacia finales de los 90, o sea, hacia finales de los 90 y inicio de los 2000, cuando ya, digamos, hubo crecimiento económico y trabajar ya te daba rédito. O sea, tú trabajabas y vivías mejor por trabajar. No como los 80 que el Estado se llevaba tu plata, te expropiaba, no sé. Entonces, ahí ya se empezó a generar una cultura de trabajo que no era perfecta para el Perú, pero era mucho menos grave que la que había en los 80.
Bueno, pero cuando tú ves la historia, Hans, ahí José Pardo, el montonero, que además que era un cuatrero, que se le romantiza como bandido que le robaba a los ricos y que además distribuía.
Pero si te fijas, habían series de televisión, pues, ¿Quién soy yo, papá? Era una serie totalmente glorificando la cultura de Pepe el Vivo. Y eso se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, en la televisión, o sea, estos programas de Canal 4, el Fondo de Chiquit, eso, ahí ya no hay ese, ya no está ese caso, al contrario, es el trabajador, ¿no? O sea, el papá de la familia, creo.
Mil oficios que.
Ya es un trabajo, ya es el trabajador, ¿no? Y es ¿cómo se llama el productor de esta serie?
Efraín Aguilar.
Efraín Aguilar entiende muy bien que ha cambiado, pues, la cultura peruana ha cambiado en ese sentido, ¿no? Y ahora se pretende, o sea, con el nuevo contexto, este nuevo gobierno, pues que hace lo que le da la gana, y hay mucha gente que se la deja pasar, y al contrario, hace memoria, ¿cómo se dice? Malabares mentales para justificarlo. Se pretende revivir una cultura que ya habíamos superado y que no nos conviene revivir, ¿no?
Pero yo no sé qué medida, o sea, hagamos un. Además, perdón. Che, Viola, stop, así a los Hans. Hagamos así. Hagamos un.
Ya sacaste el genio.
Una pausa.
Sacaste el genio de la botella.
Puta madre. Ya. Hagamos una breve pausa. O sea, yo no creo realmente que hayamos pasado por un proceso de pausa, no final.
Pausa. Pero me voy al baño.
No creo. Ya ando al baño. Trae agua también. No sé en qué medida. No sé en qué medida hayamos realmente superado este tema en el fondo, porque hayamos estado en proceso de superación. Yo creo que, digamos, el bienestar económico nos ha dado posibilidades de poder ir empujando a la gente hacia la formalidad en otros tipos de robo de propiedad intelectual, que es como, por ejemplo, el acceso a películas, contenido, música, etcétera, a través de las plataformas de streaming, ¿no es cierto? Tienes Spotify, tienes Netflix y todas estas. Ese detalle, en realidad, si bien ha habido la oportunidad y por eso la gente ha estado migrando, siempre ha existido esta subcultura que además nunca ha menguado, que es la de, no, lo que pasa es que le estamos, ellos tienen un montón de plata, pues le estoy robando a Disney, ¿no? O sea, esa, justamente ese robinhoodismo de que yo creo, yo me creo el cuento de que estoy, de que estoy haciendo justicia porque el beneficio del robo es para mí. Y a quien afecta es a un grandote.
No, yo no digo que se haya superado completamente. Lo que te digo es que ha ido migrando la cultura, ¿no? Y que todavía está presente, pero que es mucho menos presente que los 80. Los 80 era algo generalizado completamente, totalmente naturalizado. Hoy en día sí está retado. O sea, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con esta persona, ¿no? Que han nombrado. Y hay gente que está saltando, ¿no? Y que te está diciendo que eso no se hace. Entonces, eso no pasaba en el 1985. O sea,
es verdad.
O sea, en el 85, si tú te paras y dices, oh, eso no se está burlando de ti, te votaron de la reunión.
Añádele también que. Claro, añádele que en este gobierno parece que en lugar de seleccionarlo por el CV, lo selecciona por el prontuario, ¿no? Entonces, dice, a ver, ¿quién tiene más? ¿Quién le quiere entrar a qué posición? Y van y lo ponen. O sea, es además como si se estuviera reinstitucionalizando el. No importa qué hiciste antes, amigo de quién eres. ¿Con quién tienes contacto?
Es que ese
¿cómo quieres
ese
llegar
es el origen
poder?
Del problema.
Eso es lo que finalmente se está tratando
que
de
poner. Ese es el origen del problema. Porque, lo que se quiere es naturalizar eso que está haciendo el gobierno. Y para eso tienen que revivir una cultura de Pepe el Vivo. No, eso es lo que está pasando. Y muchos líderes de opinión se están prestando a revivir eso que ya habíamos empezado a superar. Y que como país no nos conviene regresar a tener.
Y hay un ángulo que no llegamos a explorar al inicio de la conversación, que tenía que ver, cuidado. ¿No? Al inicio de la conversación, que tiene que ver con el hecho de que, o sea, una cosa es, sin necesidad de romantizar, una cosa es efectivamente entender la motivación que existe detrás, que puede ser psicológica, que además hay un problema, ¿no es cierto?, el tema de la cleptomanía, que puede ser un asunto de necesidad, ¿no es cierto?, es que te robo para no morirme de hambre, que sigue siendo, o sea, sigue siendo robo, simplemente se puede explicar y separarlo de aquel que se hace, por ejemplo, la persona que lo que han repetido hoy día todo el día en Twitter, lo de comer, robarse la calamanduca, ¿no? Pero ¿qué es una calamanduca? Wong va a quebrar, porque, ¿no? Caramanduca, pues.
Calamanduca,
¿no? No, caramanduca. Caramanduca.
Caramanduca.
¿Sí, caramba. ¿Ya saben qué?
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, soy Carlos Zúñiga, arroba
Carlos
de Zúñiga. Carlos
Dizer, arroba Mil Demonios.
Y yo soy el tipo serio de este programa, Eric Irarteón, arroba Coyote Gris. Antes que me olvide, hay que reconocer que si algo se había quedado todavía en la cultura de Pepe al Vivo, es la forma como manejan, no solamente en Lima, sino en todo el país. Eso todavía no se ha corregido y hay que dejarlo.
Oye, pero,
todavía en el
pero así con todo, hoy en día se maneja mucho mejor que hace 20 años. O sea, si tú ves estadísticas de,
la verdad, yo no sé por
de choque, manejo, que... no, pero puedes ver estadísticas de choque, de atropellamientos, de meterte en contra, esas cosas. En el Perú en general se maneja mucho mejor que hace 20 años. Todavía son unas bestias, pero, o sea, porque ahorita Carlos sale a decir...
Cuando te refieres que son bestias más amables, digamos.
Claro, todavía hay bestias, todavía hay animales, pero es mucho menos que antes, o sea, si lo ves así en estadísticas.
Bueno, ok, nuestro segundo tema.
Es justamente el modo defensivo. Pero cuando hablamos de modo defensivo, estamos hablando de... ¿Saben qué? Ya no sé cómo expresarme a los sucesos diarios del gobierno sin decirlo como lisura. Así que me pueden ayudar. O sea, el último...
¿Pero cuál es el tema? Pues no...
De lo que ha pasado en el Ministerio de Defensa, de la intentona de Castillo de nombrar a dedo, bueno, y luego en retaliación sacar...
No, a ver, aclaremos. Esto corre por tres canales diferentes. Primer canal.
Aclaremos.
Panamericana.
Canal.
Estoy aclarando. Es amarillo. Super blanco, pero
está
más
claro. Ahí está. Yo tengo un foco
bien
acá.
Claro.
Sí, ahí está. Lee, más claro que eso.
Aclaremos la situación. Primero, el presidente Castillo hace un recambio de funcionarios de altos mandos militares a la entrada de su gobierno. Esto es normal, es parte de la política, es parte de... Y entre los que nombra, son tres funcionarios de alto nivel. Lo que hacen este recambio es decir, inmediatamente después suben una serie de funcionarios y mandan a retiro a otros. Los funcionarios van en ascenso. Normalmente se coloca en ascenso, hay una cantidad de cuotas para el ascenso, hay muchos funcionarios y no todos van a llegar ahí. En el grado militar hay además una comisión especial que se dedica a estos temas. Bueno, resulta siendo que al del ejército y al de la FAB los manda a llamar el secretario de Palacio. Secretario de Palacio, un alado estratégico, un hombre ahí que acaba de ser denunciado por la Procuraduría por tráfico de influencias, le dice el señor presidente, el del sombrero, que en el ejército hay que poner a dos sobrinos de un amigo suyo, Chotano, y en la FAB tienen que colocar a fulano de tal que también es cercano. Evidentemente, el general encargado del ejército y el general de la FAP le dicen, no hay forma, queremos hablar además con el presidente porque creemos que usted, señor, se está atribuyendo cosas que no hay. Llegan donde el presidente le dice, señor presidente, evidentemente aquí hay una situación rara. Donde
irregular. Y él dice, pero por supuesto, la inicié yo.
Pero en efecto, es lo que yo te digo. Pues. Pero además, no solamente eso, sino que, para que les quede claro, les estoy mandando un WhatsApp para que les quede más claro. O sea, encima les manda por WhatsApp con su número presidencial, que ya lo verificaron, ya lo entregaron a la Comisión de Defensa. Segundo escenario. El segundo del secretario general es un funcionario de Cancillería que acaba de ser elevado a rango de embajador cuando tenía el puesto 53 de 80 y solamente le daban el puesto a 9.
No, y aparte no cumple con requisitos, ¿no? O sea, no cumple con varios requisitos necesarios para ese puesto.
Siendo así, uh-huh, este es un mecanismo de favoritismo de tarjetazo, de contacto, de amigo, que además tienen WhatsApp también. Y el tercer escenario tiene que ver con el que sale hoy día Vladimir Cerrón a decir, por si acá, nosotros respetamos las Fuerzas Armadas, todo bien con ellas, y este gobierno no es de Perú Libre, es un gobierno de cualquier otro, pero no es nuestro. O sea, ya el último resquicio que tenía Perú Libre, perdón, me corrijo, una más de Guido Bellido diciéndole, hermano presidente, vuélese a su secretario, que es un tipo medio turbio, que mejor no lo tiene que tener ahí. O sea, Guido Bellido, al que acaban de sacar por, yo sabe qué, lo sacan. Y la mejor defensa, y con esto concluyo para dar el pase a ustedes, es la defensa del ministro de defensa, literalmente. Dice, miren, no, esto lo que ha pasado es que es como una mujer despechada después de que el divorcio.
Así son, como una mujer casada.
Cosa, porque es una mujer que está divorcio y está hablando tonterías, ¿no? Ok, ese es nuestro país.
Ya no sé, en verdad, ya me
deprimí. ¿Quieres decir algo?
No, yo sí, el tema, o sea, mal, o sea, bueno fuera, imagínense cómo estamos, o sea, que bueno fuera que los problemas de este gobierno se circunscribieran a esta novela, que fue la novela de esta semana. Pero la verdad de la torta es que, como comentaba un poco más temprano, ya a estas alturas, o sea, no sé cuántas personas quedan todavía, no sé cuántos queden, que creen que el problema es alguno de los ministros o alguno de los nombramientos o alguno de los personajes. Y, o sea, y siguen eximiendo de responsabilidad y creen que Castillo es un limitado mental, anencefálico. Exacto, que ha sido atrapado por los poderes colisionantes. Brother, o sea, ya deben quedar seguramente. Pero ya, o sea, no puede ser una masa crítica. Y además, como ahora están conversando más temprano, eso también implica de que hay muchas más personas que en el pasado estaban absolutamente opuestas por un tema de principios, de preservación de la democracia en sí, ¿no? Sine qua non, el no hablar de la vacancia de Castillo. Y ahora, ya estas circunstancias, o sea, te demuestran de que efectivamente todas las excusas que se podían esgrimir para eso ya no son válidas. O sea, ahorita ya es bien difícil decir, no, hay que ver, son solamente 100 días. Ya la cosa pinta, o sea, todos los indicios apuntan al mismo presidente de la República, más allá de toda duda, ya no fríen.
No, y aparte, las condiciones para una vacancia son mucho más, o sea, no son... No sé si vieron el domingo, Martín, ¿cómo se llama? Martín Hidalgo sacó una infografía muy buena. Que
¿La de los 100 días con el lapicito roto?
Pero, o sea, varias páginas pues había, ¿no? Y habían...
Sí.
Terminó de hacer una infografía que yo le empecé a hacer por mi cuenta, pero no la terminé porque era demasiada chamba. Y él
se la copió,
él
tú se la dices. Terminó.
No, es que era algo, o sea, era algo que...
Se la robó, te ha hackeado. O sea, exclusiva de Nación Combi. Martín Hidalgo ha hackeado a Hans Rodríguez.
Es algo obvio. O sea, es algo que... O sea, me sorprende que solamente él lo haya hecho, que no lo haya publicado antes. Que es un traqueo de todos los votos que han hecho los congresistas, desde el comienzo hasta ahora. Viendo más o menos si se alinean con la agenda del Ejecutivo o si son más o menos de oposición, ¿no?
Entonces, ya...
Ahí tú no puedes ver a ciencia cierta, porque en estos días que varias personas están hablando, no, que hay que vacarlo de todas maneras, que y otra gente dice que no alcanzan con los votos, no llegan. Pero no llegan si votas, si cuentas por bancada. O sea, si cuentas por bancada, no llegas. Uh-huh. Y nunca llegas. Uh-huh. Pero nunca se cuentan por bancada. Ni en Estados Unidos, que tiene una de las democracias más, más modernas del mundo, se cuenta por bancada. Se cuenta por congresista, ¿no? Entonces... Uh-huh. Si tú agarras y ves toda la lista de congresistas, hay algunos que sí. O sea, si mañana votan la vacancia, hay un número de congresistas que necesariamente van a votar por la vacancia. Otros que necesariamente van a votar que no. Y hay un montón de gente que está ahí en el medio, ¿no? Entonces, esta infografía que te cuento que ha sacado el comercio, que les cuento que ha sacado el comercio, ahí tú puedes ver cómo hay mucha más gente que está tendiendo a ser de oposición que de ser del Ejecutivo. O sea, los que quedan, sí, los que quedan apoyando a la oposición en votos clave, como por ejemplo declarar no grato a Evo Morales o cosas así como que el Ejecutivo presenta con corazón, O sea, hay mucha más gente que se opone, entonces no es 100% seguro de que mañana lo vaquen, pero es cada vez más probable.
Petición de facultades, la petición de facultades ya le han dicho que no se la van a dar, o sea, que ni siquiera, que no, ni intenten pedir.
Ni lo intenten.
Pero es que, ya, pero es que hay que ser bien tarado para presentar esa vaina, pues, o sea, nunca iba a pasar esa propuesta, pues, o sea, subir impuestos, claro. Meterte con todos.
Pero tu profesor Franke había dicho que sí.
Pero él vive en otro universo, de varias maneras ya les he probado que él vive.
Pues, él vive en el Perú Libre Verso. Claro, no, es otra
no, otro nombre, sí. Que ponerle en el Castillo Verso o algo así. En un mundo fantástico en el que los mineros quieren pagar más impuestos, ¿no? No sé si han visto las caricaturas, ¿no?
Pero lo curioso es que los mineros han salido a decir que este año han pagado más impuestos que los años pasados. Porque además, por la diferencia de los valores de precio y todo lo demás, han terminado pagando más. Lo que hay que reconocer de una manera directa es que el país está como en cuatro realidades diferentes, ¿no?
A pesar que iba a terminar la frase a la mitad, lo siento.
Sí, no.
Es que en verdad estamos mal, pues doblegados, digamos. Sí, aparte,
justo era Erika el que estaba diciendo la frase, ¿no? Entonces...
La situación está bastante caótica y lo peor de todo es que estamos entrando en conflictos internos dentro del mismo gobierno porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir mañana. O sea, literalmente el país está sobreviviendo por el esfuerzo de la gente,
pero ¿a ti te parece,
la gente que le pone ganas de seguir adelante?
¿Pero a ti te parece?
Eso es el gobierno.
Yo no creo que estemos viviendo cuatro universos paralelos. A mí me parece que es dos.
Es sin duda.
O sea,
tienes uno del Castillo, tienes otro el del Congreso, tienes otro el de la población informal y tienes otro más el de la población formal. O sea, mientras que el del informal y el de la población siguen tratando de tirar para adelante como puedan, los otros dos están que pelean sobre en Bavia.
Bueno, sí, efectivamente, el formal e informal son dos mundos distintos, es cierto. Sí. Pero yo sigo resistiéndome a la idea de que hay pugna interna en Perú Libre. A mí me parece que es que tienen algunas discusiones.
Yo no creo que haya pugna en Perú Libre. Creo que el gobierno de Castillo y los que están cerca de él viven en un universo paralelo a lo que está ocurriendo fuera de ellos en el Congreso. Sí. O sea, ni siquiera con Perú Libre, viven en otra realidad.
Y, ese es el Castillo Verde. Ese es el Castillo Verde.
Y Sute, no sé, esta semana, no sé si han visto...
El Sute ya le ha dicho que le va a hacer paro, el 23.
Sute ya está tomando acciones, el CGTP también, que son los dos gremios que a mí parece que son clave como...
O sea, los dos gremios.
O sea, hay más gremios problemáticos, ¿no?
Pero son los que tienen palanca, representación, peso.
Son los clave, ¿no? O sea, son los clave los que te quieren meter el bolsillo si quieres mantener la gobernabilidad sin conflicto constante, ¿no? Porque los transportistas se los han metido al bolsillo, pero esos te los bajas de dos patadas.
Claro, sea, ¿a costa de qué? De desarmar lo que se había venido avanzando. La reforma. De ordenar la reforma del transporte.
Sí.
O sea, el costo. Pero es lo mismo que ha sucedido con el tema de los militares. También ha habido gente que ha comenzado a moverse su ficha porque está tratando de armar un bloque militar que le respalde para hacer los siguientes pasos. Y lo mismo está haciendo con los maestros de FENATE. Porque finalmente va para ese camino. Dicho, lo de SUNAT no tienen suficiente peso. Bueno, vamos a ver si lo de SUNAT terminan siendo... Mira, ¿cómo será de Castillo de unificador, de importante en su unificación, que ha logrado que Carlos Zúñiga retuitee a Sute? Ya ese nivel, ya.
Alucina, o sea, ya, son los milagros. Yo digo que este es una persona milagrosa, vamos a tener que revisar su obra, Martín, ¿no? Yo he retuiteado San Martín Castillo. Yo he retuiteado a Sheput y al Sutep y a Patria Roja esta semana. Y los tres con opiniones que yo, ¿cómo se llama? Al 100% hacía mías.
Bueno, lo que hay que reconocer es que el Sutep en los últimos años ha cambiado mucho. O sea, no es el Sutep del gobierno de Alan García. O sea, el Sutep del año... O sea,
del primero...
No pensé llegar a este momento. A ver, sigue con las lisonjas.
O sea, el Sutep que había en el segundo gobierno de Alan García era enemigo del pueblo, básicamente, ¿no? O sea, buscaban solamente bloquear para defender sus intereses, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando, desarrollando, o sea, cambiando, ¿no?
Pero ha tenido que adecuarse porque tenía, cada vez que avanzaban y pedían esas prerrogativas irreales para los profesores, se encontraban con una resistencia ciudadana alucinante. O sea, no, la gente
además, piteaba contra Suter. El ministro Chang les hizo el paro,
¿no? El minuto. O sea,
fue una circunstancia en la cual perdieron mucho terreno, lo cual fue bueno para el país. Ollanta Humala les dio terreno de nuevo, ¿no? Porque les dio un montón de gracias y de, ¿cómo se llama? De golosinas. Pero de entonces ahora, o sea, ya no son el gremio bloqueador antisistema que era antes, ¿no? O sea, ya están en otro, son otra cosa completamente, ¿no? Y me parece que están entendiendo que la situación no les conviene, ¿no? Y por eso es que están virando.
Sí. De hecho, van a terminarle ganándole la mano al FENATE para equilibrar la ecuación.
Se han dado cuenta de la amenaza, pues, ¿no? De lo que se ha metido.
Sí, pues bueno, al final nadie sabe para quién trabaja, pues.
Pero deberían, pues.
Bueno, una quemada. No. Deberían
haber sabido, pues. Que el resto del país sabía. Ya,
¿por qué me gritas a mí?
Porque tú estás diciendo, nadie sabe para quién trabaja. Deberían saber, pues, es irresponsable.
Pero no saben, pues, no digo, nadie debería saber para quién trabaja.
¿Nadie sabe para quién trabaja? No, ellos no sabían, pero el resto sí sabe, por eso es que...
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requiere para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos el Zúñiga.
Carlos Díaz, arroba Mil Limones.
Y yo soy Eric Girarte, arroba Coyote Gris. Y nuestro tercer tema tiene que ver con un zorro.
Un zorrito.
¿Cómo es? ¿Tú me dijiste que eras un perro? I am sorry.
No puede ser que me esté riendo de este chiste famoso.
Eres un buen chiquito, reconoce.
Sí, es un buen chiste.
Reconoce mi calidad de cómico... Cómico internacional.
No, amigo, un paso one a la vez. Line. Ya, el chiste, te doy el chiste.
One punch joke.
Claro, ya, bueno.
Bueno, ¿qué ha ocurrido tú, Carlos, que eres más animalista?
Defensor de los animales, sí.
Nada, bueno, que ha habido...
En su casa tiene 3 gatos, 2 perros,
un chancho,
un canario y 8 peces.
Un chancho, 3 gallinas.
Claro. Dice que no lo puede matar porque se lo come.
A ver, es mentira, yo no tengo chancho acá. Tengo solamente me quedan 2 perros y un gato.
Jabalino,
claro, un ronzón. seriedad, por favor. Hemos sido esta semana testigos de la cortina de humo más pintoresca de los 100 días del gobierno. O sea, porque hemos tenido...
Claro que es una cortina de humo, ¿no es cierto?
Acá entre nos, sí.
Hace falta esa aclaración.
No sé, podemos preguntar, al público internevidente.
No, es una cortina de humo. Creo que la gente está tan hastiada de lo que está viendo en el gobierno que dijeron, tráiganme la noticia, lo que fuera, que vino la Padula, que metió gol Cueva, un zorro, el zorro.
Oye, pero le han dado una semana de continuidad al... último minuto, encuentran a, ¿cómo le puede llamar? Run durmiendo. Y una video, ¿no? Y en loop, como si fuera un TikTok en la tele. Es como, brother.
Una de las cosas más interesantes que le metieron, llegan los del Serfor, le mandan los dardos tranquilizantes y dice, brother, ¿no tienes algo más fuerte? Y se fue el zorrito y siguió caminando.
No, y vieron cómo.
No, pero claro.
La nota. Okay, me pareció, o sea, la metanota, ¿no? O sea, la nota meta. Era como que ¿ya? un reportaje sobre el dron que iba a perseguir a Run Run, o sea que le iba
Maya.
O sea, ya no solamente estaban hablando del zorrito, sino también ya de las bambalinas, ¿no? De la cobertura
claro.
de la nota.
Claro, no se pierda la nota sobre la perrita que fue novia de Run Run, porque no, vieron caso, que hubo una nota de la novia de Run Run, que era una perrita.
No, pero en ese caso todavía está siguiendo la historia de Run Run, pero hacer una nota sobre la cámara que está captando a Run Run ya es como que un nivel superior.
El reportaje, Claro. El reportaje de un funcionario de Serfor que le dicen, señor, ¿y usted desde cuándo es funcionario de Serfor? ¿Y por qué quiere atrapar al zorrito Run Run? O sea,
¿en serio? Bueno, verdad, porque es mi chamba, pues, ¿no? Como... ver,
solamente para que quede claro, en una zona periférica de Lima, una familia compró un perrito, creyendo, mejor dicho, comprando que era un perrito, y bueno, además creían que era un Siberian Husky. Hay que aclarar que pensaban que era un Siberian Husky. Y finalmente, pues le dieron un zorrito. Siberian Husky. Zorrito.
No, pero además, zorrito. O sea, la manera en la que plantearon el génesis del tema fue, pero nosotros lo pensamos que era un perro. Pensamos que era un perro.
Y era un Siberian Husky.
Y la noticia la presentaban, ¿no? ¿Cómo se llama? Pobladores compraron, ¿no? Entre comillas, pensamos que era un perro. Se dieron cuenta cuando empezaron a desaparecer las mascotas de sus vecinos y ¡ala!
Las gallinas. Bueno, era un zorrito. Era un zorrito que además comenzó a vivir en la zona, se hizo amigo de los otros perritos. Es noticia internacional, ha salido en
BBC, vi hoy día que salió.
Era,
sí.
Alguien, o sea, no era amigo de los otros perritos, era el líder de los otros perritos. O sea, claro, además, el que señalaba, a ese me lo bajan, era... los perritos sigan, ¿no?
Y se iba con la gallinita,
cupo,
además.
Cobraban cupo por...
Era un zorro.
Bueno, zorro. Nuestra realidad es tan pintoresca que la gente, de pronto un especialista.
Pero te parece pintoresca, esas cosas pasan, o sea.
Mira lo pintoresco que
tenía tenía un mono.
No, de hecho.
Yo les he contado la historia del mono Toto. Había aquí en la residencial un mono de esos grandes, o sea, tipo que me llegaba a la cintura, y vivía en un departamento en el segundo piso, y el animal era un animal adulto que interactuaba con la gente. Y entonces cuando yo me iba al colegio, le gustaba que la gente que se iba al colegio no era tan inteligente. Se iba, se trepaba en la, o sea, le gustaba que lo lleven cargado en las mochilas. Entonces cuando veía escolares saliendo al colegio, se trepaba en las mochilas para que le hagan el Y pero era, o sea, era, a mí ahorita me llegaría a la cadera. O sea, era un mono relativamente grande.
Pasan, no sé si les conté también de una persona.
Tenemos muchos animales silvestres que han estado viviendo y coexistiendo. Las tortuguitas charapas son los más comunes. Luego los monitos tití.
Las boas. Luego
comunes en la selva.
En su casa,
los canarios australianos que luego se salieron y hay bandadas por todos lados. Boas. Oh. O sea, como parte de la, en algunos casos, como parte de la coexistencia de las personas hacia...
Yo no creo que vaya por ahí, porque tú tienes una población endémica de animales, ¿no es cierto? Que están distribuidos y que nosotros más bien hemos hecho retroceder y ahora están como lo que pasó con los capibaras en Argentina, que recuperan su espacio, ya, todo bien por ese lado. Por otro lado, muy distinto, tenemos el tema del tráfico, que a su vez tiene que ver con la falta de control. Esas no son especies endémicas de acá, o sea, son animales que no debieron nunca haber salido de su espacio natural porque no son domésticos, pero ya no pueden ser resocializados, o sea, reinsertados en el espacio salvaje, ¿no?
A la cárcel lo quieren mandar.
Con taller.
Oye, ¿no has visto la pobre foto de Run Run ahora que lo han metido al Parque de las Leyendas? Que está
en un taller de Gaela.
Claramente. Que está, en verdad, se ve que está triste, pues, porque ha sido un perro libre y ahora es un zorro encerrado.
Pero, o sea,
¿cómo cambia? Es un perro trans.
Yo estaba comprando un Husky.
¿Ve? Nos van a banear por culpa de él. Yo estoy seguro, eventualmente, ya. ¿Qué cosa?
Que estoy de acuerdo contigo que el tema no es que era un animal silvestre que estaba viviendo acá en Lima, porque eso no es noticia. O sea, eso hay un montón. Y claro, está bien que se reporte, ¿no? Que se persiga. Pero eso no es un escándalo que paraliza a los medios por una semana. O sea, de eso no se trata. Se trata del ¿cómo se llama? Del drama, ¿no?
La gente está hastiada, Hansel. Creo que la gente está hastiada y la prensa un poco que toma esto.
No, esto es cortina de humo.
Y han querido sacar cualquier tema.
Esto es cortina de humo, obvio. O sea,
¿pero cortina de humo de qué? Si al costado sigue ocurriendo lo que va ocurriendo y probablemente termine
pero
viendo
la vacancia. Pero es para distraer pues a la gente. O sea, es un intento de distraer a la gente. Para...
Titino da todo. ¿Qué? Dice, eso... Titino a todo dice, esos zorritos los vendían a comienzos de los 80 en el mercado de Chiclayo. Claro. Tuve dos y cuando crecen sí atacan otros animalitos.
él conoce de la fuente.
Titino llorando. Así no me...
Pero, a ver, no, pero mira, son
lo que pasa
son parte, o sea, los perros calato que se han tenido en diversos lugares, no serán salvajes, pero quieras o no, la gente ha tenido estos animalitos y los sigue teniendo. Pueden ir acá al mercado central.
Ese no es el
mercado
tema.
Central
queda, ¿no? Ese no es el tema. El tema es que está agarrando tracción la narrativa de la vacancia, ¿no? Y un intento de frenar eso es hacer un quiebre en la narrativa, imponiendo un tema que haga que todos salen de otra cosa por un momento. Es como las vírgenes que lloran, ¿no? O sea, las vírgenes que lloran, o por ejemplo, el pistaco es un mejor ejemplo.
Ahora, porque el tema, abogado del diablo,
el tema del pistaco, uh-huh, salió justo en un momento en el cual había un escándalo, el cual todo el mundo estaba hablando, y Alan García estaba fuera del país, y tenía que hacer tiempo.
El minuto de Hans.
Tenía que hacer tiempo mientras regresaba, ¿no? Entonces agarran y sacaron el pistaco, ¿no? Que justo sale el incluso la historia, ¿no? Entonces con eso quiebran, mantienen la atención de la gente por 3 días en otra cosa, y cuando retoman ya con otra narrativa, ¿no? Entonces yo...
Ahora, pero para tú alcanzar ese, o sea, haciendo de abogado del diablo, tú para alcanzar ese nivel de, o sea, de repetición y de construcción, o sea, de complejidad en la construcción de esa narrativa para que pegue una... La Virgen que llora, los pistacos, ¿no? Necesitas tener, número uno, el medio favorable. O sea, necesitas tener medios que quieran ser partícipes de la jugada en un plazo mediano, o sea, por lo menos una semana. Y la pregunta es, ¿cuántos medios ahorita están...?
Pero todos los medios, Hans, han sido todos en todos los...
Ya, ok.
Entiendo hacia dónde vas de la idea de que el momento... era para tratar de bajar la presión mediática, reenfocar el tema, pero lo cierto es que también la gente le gustó la noticia. O sea,
ojo también, Eric, que el hecho de que a una persona, parte del diseño de un psicosocial es saber de antemano que a la gente le va a gustar, claro, y que se va a... O sea, la idea es que hierva y se rebalse más allá de lo que tú como operador comunicacional tenías planteado en tu proyecto, ¿no?
Claro, porque,
o sea, así funcionan las campañas.
Sí, por supuesto que la gente, o sea, está ávida de otras noticias y de eso se están aprovechando, ¿no? Y por eso han sacado una historia que es dramática, tiene un perrito, tiene un zorrito que es una imagen tierna.
Pero eso requeriría, eso sí, o sea, para poder considerarlo una cortina de humo, tendríamos que partir de la premisa de que hay un operador comunicacional que sabía que incluso con los medios no alineados, el producto era tan sabroso y el momento era tan exacto de hastío de la gente que soltándolo en el ruedo iba a pegar orgánicamente, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más floja del... O sea, a mí me suena a cortina de humo, pero me parece que ese es el detalle que me hace dudarlo.
Pero es que Serfor, hay varios organismos públicos que se han prestado a la payasada, ¿no? Entonces, y que han sacado material, por ejemplo, el tema este, por ejemplo, del dron.
Ah, lo del dron.
Esto ha salido de Serfor, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que han ido sacando, han ido alimentando, y los han ido colocando porque se genera, pánico moral se genera, ¿no? O sea, los medios, uh-huh, empiezan a hacer carrera para tener cada vez más material, ¿no? Y en esa, claro, carrera, el Estado está alimentando, o sea, digamos, el partido gobierno está alimentando con estos bits, ¿no? Y les liga, ¿no? Y no sé si lo han planteado, o sea, no sé si lo han planeado así tan perfectamente, porque definitivamente no les ha ligado, o sea, si bien ha mantenido a la gente distraída por ciertos momentos, la atracción de los temas que les molestan se ha mantenido, ¿no? O sea, el tema de la vacancia, al contrario, ha crecido, el tema de ahora también hablan de revocatoria, otras cosas. Entonces, no les ha funcionado, si bien ha mantenido atento a la gente, no, uh-huh, les ha funcionado en cambiar la narrativa. Entonces, o sea, yo no sé qué tan efectivo sea. Ya llevan 12 minutos, señores.
Sí, ya.
Bueno, pantalla... solamente un dato más sobre este tema.
Pantalla, no, mentira.
No, recuerden la cuenta de Twitter de @crónicasdefauna para aquellos que le interesen todo este tema de animales silvestres y otras cosas. Es una de las mejores cuentas que hay en Twitter en español sobre historia natural. Y ahí les he colocado en el chat ahí en el Facebook. El museo de la...
¡Caramba! Eso lo iba a decir yo, hombre.
El museo de la Salle ha puesto los 7 zorros disecados que tiene.
¿Ah, eran 7?
¿Disecados?
Sí, 7.
O sea, están exhibiendo cadáveres, cadáveres rellenos de algodón.
Pero muy bonito.
Con canicas, sí, en los
muy ojos. Bonito.
Pero muy con mucho bonito, respeto, ¿ah?
Pero con mucho respeto. Y además mostrando en qué zona viven. Y hay que reconocer una de las mejores formas.
No, y en momentos de caza. O sea, hay uno donde sale con una presa que también está disecada, por supuesto.
Y además hay algo súper importante. Importante. ¿Cómo reconocer un zorrito andino? Primero, la nariz es más alargada, las patas son más delgadas, la cola es larga y frondosa y las orejas. Son de todas las orejas, las tiene grandes y erguidas. Es importante que lo puedan conocer.
Si lees las noticias económicas del país y del mundo y no entiendes nada, no te preocupes. En milemonios.p te las explicamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @milemonios, todo junto y con letras. Y en Facebook estamos como Economía de los Mil Demonios. Y si quieres encargarnos material, textos, videos, audio, lo que sea, con contenido económico, puedes hacerlo con toda confianza.
Ya, bueno, ahora ya estamos en la sección de la salida, ya pues, Hans, habla, a ver.
Eres el primero.
Ya, ¿saben qué? Esta semana he tenido varias cosas, y todas las he registrado en mi Twitter, así que sígueme en @mildemonios, ahí he puesto todos los enlaces, y en mi cuenta de Facebook, Economía de los Mil Demonios, ahí también he puesto todos los enlaces, síganme ahí se enteran de todas las cosas. Y si quieren enterarse de esto antes que el resto de la gente, una posibilidad es hacerse Patreon de mi cuenta. Esta semana he tenido un par de...
¿Tienes Patreon?
Sí, y esta semana ha crecido, ha tenido un crecimiento, algo ha pasado.
Mira,
un
crecimiento fuerte. Eric, menos mal Patreon y no OnlyFans.
¿Qué? ¿Qué otra opción?
OnlyFans.
Ah, OnlyFans, no. Bueno. Bueno, en Patreon, el Patreon es patreon.com/mildemoniosp. Ahí pueden, y también sigan mi cuenta de TikTok. Todo noviembre ha estado creciendo un montón, no sé por qué. Ha tenido un crecimiento fuerte. Es mildemoniosp también. Y mi podcast, Marginal. Que hoy me llamaron de RPP. Me dijeron, Hans, tenemos que llamarte urgentemente. Y dije, ya me lo...
¿De verdad ahí?
Me lo van a cancelar. Dije, pucha madre, porque como las cosas han estado un poco candentes y he puesto capítulos que pueden molestar a la gente, porque hago explicaciones como que un poco más y diciendo es que me hice idiota.
No me digas, te ofrecieron por fin el programa de la mañana, el tema de...
No, me llamaron para hacerme una consulta. O sea, para... sí, recontra aburrida la historia. O sea, tenían otro proyecto de otra cosa y me llamaron para preguntarme, oye, ¿tú qué sabes de esta vaina? ¿Qué opinas?
Pero estás ahí en la lista corta. Yo sé que pronto te vamos a escuchar en la mañana y no a ese decano de
música. Ojalá. Pero ya, bueno, ok, síganme en esos y ahí se enteran de todas las cosas que hago. Ok, Eric, ¿tú qué has tenido esta semana?
Pues he estado de viaje, he estado fuera del país, pero estoy preparando para esta semana mi columna en pata amarilla. La verdad es que cada
¿Ahorita
día
estás,
es
¿ahorita
más
estás afuera? ¿Ahorita estás afuera del Perú?
No, ahorita todavía estoy aquí hasta las próximas horas que vuelvo a tomar aires para otro lado. Pero dato sumamente importante. Hemos comenzado a escribir un texto sobre regulación en el Perú. Me han pedido que comience a desarrollar una suerte de manual en materia de derecho digital, así que por primera vez voy a comenzar a compilar mucha de la información que tenía desperdigada por diversos sitios. También un reconocimiento al Instituto de Sociedad de Información Cuarta Revolución Industrial, que presentó comentarios a los diversos proyectos de ley. Hoy día iba a revisarse un proyecto de ley sobre derechos laborales en el Congreso, y que como no lo habían aceptado, la congresista Adriana Tudela ha pedido de que sean tomados en cuenta y que llamen especialistas, y bueno, evidentemente por ahí me van a estar llamando. Entonces, no me ha entrevistado CNN ni RT, así que supongo la próxima semana me van a entrevistar sobre el zorrito Run Run y la implicancia digital de mí. Tú, Carlos, ¿qué tienes?
Pero me he acordado de otra cosa, antes, porque tenía que interrumpir a Carlos. Desde la semana pasada estoy escribiendo una columna en lacuestion.p, que es este otro portal también de comentario político y económico, donde se han juntado un grupo de gente bien interesante. Entonces todos los viernes ahí voy a estar colocando una columna un poco más
interesante y modesta, sí, ¿no? Como yo estoy escribiendo ahí gente interesante,
altamente relevante,
pero estoy haciendo una descripción objetiva, seria y ¿cómo se llama? Técnica de la comunidad que está escribiendo ahí. Pero bueno, ahí las columnas que estoy colgando son un poquito más con un poco más de carne, con más más cifras, más un poco más un poco menos ¿cómo se dice? Coloquiales y un poco más técnicas. Y ahora sí, Carlos, ¿qué ibas a decir?
Ya, no, igual no había mucho que decir. Tuve una entrevista y no me acuerdo dónde, no lo apunté, solamente me acuerdo que tuve una entrevista.
¿Y tus post-its?
No, es que no lo apunté. O sea, no lo apunté. Entonces ya, y ya, mientras estabas hablando, estaba tratando de acordarme, pero ya me desajeno.
¿Y tú no tienes una asociación? ¿Defensa del consumidor o algo así?
Tengo. De hecho,
Y me han dicho que pronto noticias. Una de esas noticias es interesante.
Sí, pero o sea, cuando esté hecho, ¿saben qué? Es un bumpy ride de aquellos, el de la asociación.
Perdona,
así que
te perdono. Me acabas de hacer acordar. Hoy día me entrevistó este especialista en defensa del consumidor.
¡Ah! ¡Hoy se corta!
Gran especialista. Y solo me entrevistó para hablar sobre
protección. ¿Dónde te entrevistaste? ¿El día no tiene programa?
No, ya no tiene programa. Dice que lo cortaron a las 10 de la mañana para poder estudio en casa. Así que lo tiene en internet y me entrevistó, dado que
pero
es la única
entrevista. Esa no es entrevista, pues. Eso fue un Zoom de patas que te mandó un link,
estamos hablando de
cualquier cosa. Ya, creo que hubo un poco de interferencia. Ya, ahora sí. Bueno, yo tuve la entrevista esta que no me acuerdo dónde es y en verdad cuando lo lamento muchísimo si la persona que me entrevistó está viendo esta vaina. Han reactivado el evento de la Semana Nacional de los reguladores, porque se había suspendido. Voy a estar el 30 todavía, voy a estar primero y 2 de diciembre, ya han sacado las invitaciones.
O sea, va a estar el 1 y el 2.
El 1 y el 2.
Sí, y el 3, ¿no?
El 3.
La 1.
Porque no, el 3 no hay evento.
Las
2. O sea, son 3 días. Son 30 de noviembre, 1 de diciembre, 2 de diciembre. Lo está organizando, me parece, varios de los reguladores y la Universidad del Pacífico. Y nada, voy a estar en un par de mesas, hablando, pues, ¿no? Y ya, sobre regulación. Sobre reguladores.
¿En dos mesas? ¿No?
Para.
Pues no entras en una.
Y
¿Has engordado?
¿Saben qué?
Necesitas una mesa para tu laptop. O sea, llegas con tu laptop así, ¡pum! Una mesa y otra mesa para mis papeles. Así. Ay, se cortó el audio.
Está sin audio,
Carlos. Está quitado el micro.
La frase más
sí,
común.
No, me hace. No, y bueno, mañana en esa entrevista que dijo Eric, para no hacerlo más larga, también voy a estar yo.
¿Cuántas mesas vas a pedir?
Hablando de. Ahí pedí ¿3 mesas? De plaza y media. Nada, también voy a hablar sobre la afectación para el consumidor ahí en el canal del Congreso y ya pues eso es, ¿no? Ahí.
Bueno, quiero aprovechar ya que vamos concluyendo
Oye, no, espérate, para... verdad. El día de mañana sale Sí, verdad. El día de mañana sale el nuevo episodio de Estación Innova, que es el podcast en el que participa un tal Hans Rothgeiser con Pamela Antonioli del Hub de Innovación Minera del Perú.
En bisinnovación.ca.
Ya, y lo. ¿Sabes qué? Tú confundes a la gente. En
noticias.te.
Lo voy a mutear, no sé cómo se mutea esto. En noticias.ibis.pe, pero sobre todo, y más fácil, lo pueden encontrar suscribiéndose en Spotify o Apple Podcast a Estación Innova. Este es el episodio número 5, el que sale mañana. Así que nada, pues para que
lo
consuman.
Además, está súper bueno. Creo que Hans con Pamela hacen unos buenos análisis sobre el tema de la innovación. Además, una pasita súper.
¿Cuál tema sale mañana?
Escuchar toda la gente.
Ya no pillas tanto, pues no me acuerdo.
Mi columna, pues, que ha salido justo en ese portal. Cannibo, no sé, ese portal sobre las carpas, el desarrollo de las carpas.
Daniel Lobarte, en vez de Patreon de Hans, Yo dije lo de OnlyFans y Daniel te dice OnlyHands.
Ahí está.
Ese es otro nivel, ¿no?
Sí, ya ese es otro presupuesto.
Está buscando
pues.
Un nombre. No, señores. Está buscando un nombre para un proyecto. Fácil, le pongo ese. OnlyHands. Bueno.
Ya. No. Ahí tienen en la ventana del Facebook, para quienes están conectados en Facebook, está el vínculo a la página de noticias.ibis.pe, donde pueden encontrar las cosas que cuelga Hans y el podcast, y también hay webinars, el webinar Ibis Campus, el último estuvo a cargo del bestie de Hans, Eduardo Herrera, que estuvo hablando sobre anticorrupción y empresas.
¿Sí? Su nuevo pata, ¿no?
Sí, patazos. ¿Sí? Eduardo Herrera, del Consejo Privado de Anticorrupción, que estuvo hablando sobre lucha contra la corrupción. Pero, y empresa privada.
Sí, claro, o él patazo. Dice que es mi pata, no sé.
No, tú dices que ¿sí? es tu pata.
Bueno, claro. Bueno, solamente aprovechar para felicitar a Mónica Casareto, que nos sigue por ahí, que ha publicado dos artículos en dos publicaciones científicas. Y bueno, hay que felicitar a la gente que publica en publicaciones científicas, ¿no? Para eso se hacen, ¿no? Se publican.
¿De qué temas son?
No, la verdad no me acuerdo. Creo que economía, ecología.
No, ¿es abogada? No. ¿No es abogada?
No, creo que es psicóloga. Ah. No sé.
Okay. Me parece. Ok, será.
¡Chao, puñada!
Ya, entonces
nada. Ah, pues... es salud mental, con razón.
Ah, ya.
Ahora entiendo.
creo que como parte de su trabajo mira Nación Combi. Listo, hasta la próxima semana. Gracias a todos por estar.
Cuídense.
Nada, chao. Compartir, el botoncito de compartir, hagan que otras personas conozcan de este maravilloso trabajo que traemos a las puertas de sus computadoras, semana tras semana, con cariño y esfuerzo. Esto es Nación Combi, y Nación Combi existe gracias a ustedes.
El cariño.
Pero puede existir gracias a más gente, así que compartan. Pues. Y suscríbanse también, estamos en Spotify y en Apple Podcast.
O sea, puede existir más. Existe combi, gracias a su apoyo, pero puede existir más.
Más gracias, gracias, claro. Más apoyo, digamos, ¿no? Sí, y ya, eso es todo, listo, hasta la próxima semana. Gracias.
Chao.
Sí, chao. Sigan despidiéndose, que no encuentro el botón. Chao. Chao. Chao.